Seguimos con Gloria Lomana, con Jorge Bustos y Teodoro León Gross. Y como decíamos, hoy queremos dedicar unos minutos a la crisis migratoria, pero desde una óptica lo más didáctica posible. Llevamos muchos días poniendo el foco, como es normal, en el problema de la saturación de los centros de menores en Canarias o en Ceuta. Es decir, hemos hablado mucho del drama de la gestión de los que llegan, pero nos falta por abordar y entender el problema en origen. ¿Por qué salen tantas personas en un cayuco? ¿De dónde salen? ¿Cómo se podría evitar, si es que es posible? Pues ese es uno de los asuntos que, quieras o no, la gira africana de Pedro Sánchez ha puesto en el foco también. Y nosotros, más allá de que esa visita del presidente del gobierno a Mauritania, Gambia y Senegal pueda ser más o menos efectiva, nos hemos propuesto entender un poco mejor qué panorama hay precisamente en esos países y cuáles son las claves de todo eso. Para ello, nos ha parecido muy oportuno llamar a un periodista especializado en economía y relaciones internacionales, que además siempre ha aplicado sus conocimientos precisamente en el continente africano. Todo ese trabajo le ha llevado también a conocer de primera mano precisamente los países que está visitando Pedro Sánchez estos días, y es, por cierto, autor de un libro muy interesante que lleva por título Una pregunta, que es la pregunta del millón: ¿por qué no se quedan en África? Estoy hablando de Jaume Portell, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, si me dejas que te tutee, claro. como escribiste este libro a caballo entre la crónica y el ensayo, buscando las respuestas a la inmigración en Senegal y en Gambia, voy a empezar por esa pregunta. En unas pocas líneas, así a modo de introducción, ¿por qué no se quedan en África?
Claro, esa es la pregunta del millón, como decías. La respuesta, como siempre, tiene muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero uno de los principales, yo te diría que si tú tienes un país prácticamente desindustrializado, es muy difícil crear los empleos que puedan absorber a esos jóvenes que están entrando en el mercado de trabajo cada año. Eso es lo primero. Y además, si tu sector primario, como es el caso de la agricultura o como es el sector de la pesca, está contando con actores externos, sobre todo europeos, pero también chinos, que te están perjudicando notablemente, pues la consecuencia que tienes es la huida de la gente, primero de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, que es el gran fenómeno que también no estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de migraciones, que es que la primera migración en Senegal o en Gambia y en muchos países del continente es de zonas rurales a zonas urbanas, y luego, una vez en zonas urbanas no has podido satisfacer tus necesidades, entonces algunos se plantean, en el caso de Gambia y de Senegal, el cayuco. Pero yo diría que la primera respuesta sería esta, es decir, si no tienes industria y tu sector primario tiene muchas dificultades, en parte por la competencia extranjera, pues esto te genera un problema.
Uh-huh. Aquí se suele hacer un análisis bastante recurrente que va en la línea de que, bueno, la época de las grandes hambrunas en África, años 80, años 90, ya pasó, y ahora la motivación es más la de mejorar los estándares de vida y huir también de la amenaza yihadista. Se comenta mucho esto, esa amenaza que impera en el Sahel, o la inseguridad de guerras como la de Mali. ¿Ese análisis es correcto, o tú desde tu observación harías alguna matización?
Es una cuestión colateral. Hay mucha gente, el discurso progresista me pone muy nervioso, porque tiende a hablar de las guerras en África, la gente huye de las guerras. En Senegal no hay ninguna guerra, en Gambia no hay ninguna guerra, pero la migración se disparó, comentabais, los primeros cayucos llegaron hace 30 años y coincide precisamente con la devaluación del 50% de la moneda que se usa en Senegal, que es el francocefa, y fue ahí cuando se disparó la migración, porque si tú coges a una población y le dices que de repente su dinero va a valer la mitad, pues las consecuencias de esto es que la gente va a buscarse otro lugar en el que ganar un sueldo en una moneda que ahora valdrá el doble. Entonces, cuando tú ves estas raíces económicas, te das cuenta que es verdad que en el Sahel hay conflictos, pero que siempre hay que ir a buscar esa raíz. Y, por ejemplo, yo hablaba de la agricultura y de la competencia desleal, porque los productos que Europa produce y que en muchos casos sobreproduce, como la leche, gracias a que cuentan con subsidios mil millonarios que en muchas ocasiones superan el PIB de países enteros, pues esa leche en polvo, por ejemplo, acaba en Mali o acaba en Senegal o acaba en Gambia Cuando tú vas a las estanterías de Senegal o de Gambia, te encuentras con que la leche es prácticamente toda importada, pero en Senegal hay productores de leche. Entonces estos productores pierden su trabajo. O en Mali, estos productores pierden su trabajo. Cuando hablamos de la amenaza yihadista, por ejemplo, en Mali, que es existente, es cierta, no decimos que una parte de esos yihadistas son hijos de estos pastores de vacas que han perdido su trabajo. Y que cuando algunos dejan la lucha yihadista y les preguntan por qué se unieron a los grupos islamistas, según los informes de la ONU que han tratado este tema, el 25% dicen que era para tener un salario estable. O sea, no tiene poco que ver con la religión. Por eso digo que las cuestiones económicas nos dan una pista muy interesante para entender tanto los países que tienen conflictos bélicos como los países que no los tienen, pero aún así tienen a gente que quiere irse.
Hay que seguir siempre la pista económica. Bueno, Pedro Sánchez ha elegido para esta pequeña gira Mauritania, Gambia y Senegal. ¿Qué tienen esos países en común? ¿Por qué el gobierno puede haber elegido, haber puesto el foco en esos tres países? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Primero, porque son puntos de salida de migración, se van trasladando los puntos de salida. Hay momentos que son desde Gambia, hay momentos que son sobre todo desde Senegal y últimamente están siendo bastante desde Mauritania. Pero que salgan de Mauritania no significa que se haya resuelto el problema en Senegal o en Gambia, porque a lo mejor los senegaleses están saliendo, o los malienses, sobre todo últimamente, están saliendo desde Mauritania. También lo que tienen en común es que los tres países tienen tratados de pesca vigentes con la Unión Europea. Y de hecho el de Senegal caduca en noviembre de este año. Entonces yo sospecho que más allá de la cuestión de la cooperación, la cuestión migratoria, pues también España intentará resolver este tipo de cuestiones porque el país más beneficiado por los acuerdos de pesca Unión Europea-Senegal es España, precisamente son los buques españoles. Y este acuerdo para el gobierno de Senegal será interesante, porque el gobierno de Senegal acaba de llegar, después de ganar las elecciones, con un mensaje soberanista, digamos, e incluso anticolonialista. Y el tratado de pesca con la Unión Europea es extremadamente impopular en Senegal, porque muchos de esos migrantes son pescadores que han visto que cuando han llegado pesqueros extranjeros con mucha capacidad de pescar, pues los precios se han disparado. Eso en primer lugar. Y después en los tres países también hay fábricas que se dedican a hacer harina de pescado. Y para que te hagas una idea, para hacer 1 kilo de harina de pescado necesitamos 4 kilos de pescado. Por lo tanto, el pescado que no se están comiendo los gambianos o los mauritanos o los senegaleses está sirviendo para alimentar los salmones que luego acaban en los supermercados low cost de Europa. Y la empresa que se dedica a utilizar esta materia prima mauritana, senegalesa y gambiana se llama Mowi. Es la empresa de salmón, es una empresa noruega, de las más grandes del mundo. Y gracias a eso tenemos salmón más asequible en los supermercados. Pero claro, el precio a pagar es que hay situaciones de desnutrición cada vez más preocupantes en los tres países.
Nuevamente estamos viendo cómo a veces queriendo, sin querer, Europa, Occidente se pone de por medio y entorpece ese círculo económico que debería despegar en África. En todo caso, como estos problemas económicos son muy difíciles de solucionar y Pedro Sánchez ha ido a lo concreto de paliar en la medida de lo posible el flujo migratorio, si fueras asesor del gobierno, ¿qué le dirías al presidente a la hora de abordar a cada uno de los dirigentes de estos tres países? ¿Cómo hay que abordarles? ¿Cuál es la mejor manera de tratarles si lo que se busca es solucionar en lo que se pueda, en el corto plazo, la inmigración?
A ver, el principal problema que comparten los tres países es que tienen una balanza comercial negativa y que tienen un tipo de economía que es colonial, que es la venta de materias primas sin procesar, siempre más baratas y que tienden a caer siempre a largo plazo, y que compran productos manufacturados que, por lógica, siempre son más caros porque tienen un proceso de manufactura. Esta balanza negativa es lo que hace que siempre estos países estén endeudados y que a medio o largo plazo, si tienen moneda propia, esta moneda siempre acabe cayendo. Hasta que no haya una cierta industrialización en estos países, no va a haber ningún cambio. Y va a haber, de hecho, más migrantes, porque sus poblaciones están creciendo. Por lo tanto, para mí lo principal es una inversión a que conlleve una industrialización. Porque si seguimos con lo que hay ahora, que es lo que nos va bien, decir, mira, aquí hay materias primas baratas, las vamos consiguiendo, esto es bueno para nuestras empresas porque así tienen costes más bajos. Si seguimos en este modelo, pues será insostenible y veremos más migración. Hasta que no haya balanzas comerciales más equilibradas y más generación de valor económico en estos países, pues va a haber migración, porque la mayor generación de valor que está habiendo ahora mismo en países como Gambia es precisamente esa migración. El 25% del PIB de Gambia son las remesas de los migrantes que mandan dinero desde España, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, por ese efecto moneda que te decía. A medida que la moneda gambiana va perdiendo valor, pues si alguien gana un salario en euros y dólares y lo manda desde España, de repente le cambia la vida a su familia. No puede ser que la generación de valor de un país dependa de un grupo de personas que viven en el extranjero y mandan dinero.
Claro, me estás hablando de problemas tan complejos y de soluciones tan elevadas, tan ambiciosas, que entiendo que esto que ha anunciado Pedro Sánchez de impulsar la economía circular en Mauritania para que vengan 250.000, que se formen y luego se marchen, o ofrecerle algo de dinero a Gambia y Senegal para que sus fuerzas de seguridad se espabilen un poco a la hora de frenar a los cayucos. O que faciliten las deportaciones, esto en el fondo es muy poca cosa, ¿no?
Esto, a ver, un presidente del gobierno cuando está de gira tiene que dar titulares, ¿no? Porque si no daría la sensación de que se está paseando por el mundo a costa del erario público a cambio de muy poco, ¿no? Y yo entiendo pues que el presidente del gobierno tiene que dar titulares, pero como bien dices, estas cantidades son ínfimas, no dan ni siquiera para pagar el vencimiento anual de la deuda de ninguno de los tres países. Y el problema en los países africanos no es de formación. O sea, yo recuerdo el caso de un funcionario del Ministerio de Sanidad gambiano que me contaba, mira, este año hemos formado a 35 enfermeras y al cabo de un año las 35 estaban fuera de Gambia. O sea, esto no es una cuestión de formación. Esta solución mágica que de nuevo también ponen sobre la mesa los progresistas, no, esto es un problema de formación. No, no. Es que tú puedes formar a la gente, pero si no tienes industria, esto es muy sencillo de entender, porque también pasa en España. Si tú formas ingenieros, pero no hay trabajos porque tu economía está enfocada hacia otras cosas, pues estos ingenieros van a acabar trabajando en Estados Unidos. Y en Gambia y en Senegal, que son los países que más conozco de estos tres, pues pasa exactamente lo mismo. Tú puedes formar a la gente, pero si no hay mercado laboral que pueda absorber esas aptitudes, tendrás o a gente trabajando por debajo de sus habilidades o a gente que va a migrar a países más ricos. Con lo cual vemos que estos países africanos regalan sus recursos más preciados, que son sus jóvenes formados, a los mismos países que están explotando también sus recursos naturales. Así que no, no creo que el resultado de esta gira sea demasiado interesante para nadie. Y de hecho, este es un fenómeno con el que no puede lidiar solamente España, es un fenómeno para todo el continente europeo.
Tenemos tiempo para dos preguntas más. Una te la va a formular Jorge Bustos.
¿Qué tal, Jaume? Muchas gracias por explicar esto con todas las dimensiones del problema, claro, porque no hay soluciones mágicas para un asunto que tiene esta dimensión económica. El problema es que si, como dices, hay que esperar o hay que desear o hay que fomentar la industrialización y el reequilibrio de la balanza comercial de todo un país, que es un proceso que lleva décadas en el mejor de los casos, ¿qué hacemos en el entretanto? Es decir, ¿se te ocurre alguna solución a corto plazo para contener bueno, lo que está viviendo las Islas Canarias y van a seguir viviendo más ahora que empieza la temporada de un mar más en calma en octubre, noviembre, diciembre? ¿Hay alguna solución técnica, hablo de técnica o política, para contener ese flujo más allá de seguir fomentando la industrialización de los países subdesarrollados?
Mira, Senegal y Mauritania están a punto de poner en marcha un proyecto de extracción de petróleo y de gas. Ese proyecto va a ser una gran oportunidad porque estamos hablando de miles de millones de dólares en economías muy pequeñas. Es muy importante ver qué se hace con ese dinero. Y aquí hay dos opciones. Muchas veces los economistas dicen que la economía no es un juego de suma cero, pero en este caso un poco sí que lo es. Y la cuestión es, ¿dónde va a acabar ese petróleo? Y esto entra en contradicción con nuestras necesidades inmediatas, porque España es un país que compra el 95% del petróleo que consume, porque no tenemos. Si ese petróleo acaba en Europa, el problema va a seguir, porque van a ingresar dinero del petróleo, se lo van a gastar en importaciones, a lo mejor en importaciones de queso francés o de leche alemana, y el problema va a seguir igual. Pero si ese petróleo y ese gas sirven para que la electricidad o para que la energía en Senegal y en Mauritania sea mucho más asequible, pues esto puede ser interesante. Esto puede ser interesante para los tres países. Porque si tú tienes una energía más barata, inmediatamente esta industrialización, que como bien dices, Jorge, conlleva un proceso largo, no se puede arreglar en 2 años, ni en 3, pero estás empezando a caminar hacia esas soluciones. Y España tiene de momento refinerías que Senegal no tiene. Con lo cual, España tiene que mirar cómo puede contribuir a que ese consumo energético aumente en estos tres países. Pero, como podemos ver, esto entra en conflicto directo con nuestras necesidades también a corto plazo. Es decir, nosotros queremos el petróleo y ya está. Por eso hay tantas contradicciones. Te encuentras que hay muchas situaciones donde es o ellos o nosotros. Y habitualmente, pues, escogemos nosotros. Pero claro, cuando escogemos nosotros, pues a largo plazo esto tiene consecuencias.
Esto nos estalla, como nos está estallando en Canarias, en Ceuta y en otros lugares. Bueno, la última pregunta te la formula Teodoro León Gros.
Sí, buenos días, Jaume. Todo esto, evidentemente, tiene diferentes momentos, diferentes rutas, diferentes países implicados, etcétera. Algo que tú has explicado bien. Pero, ¿por qué en este momento la ruta italiana se va bloqueando, la ruta española parece tan reavivada, el papel de Marruecos? Es decir, si comparamos las estrategias que se están haciendo en los diferentes países europeos, ¿en qué momento está España?
Es una muy buena pregunta. Claro, España ahora mismo está intentando abrir otro tipo de gestión migratoria a la que está teniendo Italia e incluso a la que está teniendo Europa. Europa lleva años pagando dinero a los países fronterizos, no solo del norte de África, sino también lo hizo con Turquía en el caso de los refugiados sirios, y encontrar esos tapones. El tema es que estos tapones conllevan a que la gente te sale por otro lado. Ahora mismo hay gente que está diciendo la estrategia italiana está siendo exitosa, pero yo voy a dejar un dato. Ahora mismo, tres de los países más poblados de África, que son Egipto, Etiopía y Nigeria, donde viven 500 millones de personas, ahí es nada, han visto cómo sus monedas durante los últimos 2 años han sufrido devaluaciones de el 40 o incluso el 50%. Y estamos hablando de 500 millones de personas que de repente ven que su vida cambia porque la moneda que tienen en sus bolsillos vale mucho menos. Y de repente conseguir salarios en dólares o en euros es mucho más valioso. En el caso de que haya migraciones desde estos países o desde el entorno, porque hablar de Nigeria es hablar de toda África Occidental. Si Nigeria se tose, todos los demás cogen un resfriado también. ¿Qué política migratoria será capaz de contener a una parte, porque evidentemente no van a salir todos, pero qué política migratoria que se base simplemente en la seguridad puede ser capaz de generar un tapón para toda esta gente? No hay ninguna. Uno puede ver a corto plazo y decir, vamos a hacer algo más estricto, vamos a poner vallas más altas, vamos a echar a toda la gente. Incluso el coste logístico de echar a toda la gente es altísimo. Y tú miras el coste que eso tiene y cabe preguntarse si teniendo en cuenta la situación demográfica europea, no puedes tener más beneficios quedándote a una parte de esta gente. Pero como estamos viendo, es un problema que tiene una solución difícil y yo por eso hablo de las cuestiones económicas, porque esa idea de la solidaridad o de que esta pobre gente tenemos que dejar que entren porque huyen de la guerra. Esto no es una solución para nadie, empezando para los países africanos que pierden a sus jóvenes y en muchos casos a sus jóvenes más formados.
Uh-huh. Jaume Portell, periodista especializado en economía y relaciones internacionales en el continente africano. Gracias por atender la llamada de Rerancope y por estos minutos tan ilustrativos y tan didácticos sobre el problema de la inmigración en origen.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Que vaya bien. Que vaya bien.